En Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unas semanas me hice una cuenta en TikTok, subí dos vídeos y de pronto me di cuenta de lo que había hecho. La última vez que había usado una aplicación de origen chino como WeChat había tenido graves problemas. Ya lo he contado otras veces. Fui a hacer un reportaje, un documental a China y todo lo que apareció en WeChat al final acababa en algún registro de la autoridad, de la policía china, y no me dejaron trabajar. Y bueno, tuve que inmediatamente suprimir WeChat, así que he dejado ahí TikTok. No he cancelado la cuenta, pero me di cuenta que no debía usarla. Bueno, pues en TikTok no vamos a poder oír a Taylor Swift, no por razones de seguridad. No podemos oír a Taylor Swift porque Universal Music y TikTok han puesto fin a su relación comercial. La podemos escuchar aquí, en nuestras emisoras de Cadena 100, de Rock FM, pero en TikTok no. Claro, no se puede escuchar a Taylor Swift en TikTok, pero sí se pueden ver vídeos en los que usuarios de todo el mundo te cuentan cómo va el contador de su relación amorosa.
En el TikTok de hoy, líos de Carmen. En primer lugar, número total de personas que hemos besado este año han sido 14. Soy orgullosa. Seguimos. Reparto mensual de kisses. Pues empieza el año.
También se pueden ver vídeos de gente que te dice que tiene un remedio milagroso para el cáncer.
Esta es la receta que está curando el cáncer. Si tienes familiares o amigos que por desgracia están sufriendo con
cualquier... Pues estos son algunos de los contenidos que hay en TikTok que se distribuyen con un algoritmo que, como es de origen chino, pues es desconocido. TikTok tiene un modelo de consumo de contenidos muy particular. Es muy pasivo, es rápido, es cambiante y no favorece precisamente pues el ejercicio de una mirada reposada. No te da tiempo a pensar. Pero TikTok no es solo una amenaza para la atención. Es una amenaza para la seguridad y es una amenaza para los menores. En Estados Unidos y en la Unión Europea, los funcionarios públicos tienen prohibido utilizar en sus móviles TikTok porque tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea las autoridades sospechan que TikTok es un instrumento para recoger información, un instrumento que utiliza el gobierno chino. En Estados Unidos, hace unas horas, los miembros de la Cámara de Representantes han aprobado una ley que pretende obligar a TikTok a vender su división de Estados Unidos, por razones de seguridad, no por otro motivo. Esta cuestión todavía tiene que pasar por el Senado, pero ya digo que los representantes, los congresistas han votado para forzar a que se venda la división de TikTok en Estados Unidos.
On this vote, the yeas are 352, the nays are 65.
Bueno, pues esa era la resolución que salía este miércoles adelante. Ojo que esto ha provocado mucho rechazo en la opinión pública estadounidense. En Estados Unidos hay 170 millones de usuarios, casi la mitad de la población, la mayoría son jóvenes, y están en contra de esta decisión. Todavía no ha prosperado porque tiene que pasar por el Senado, pero por razones de seguridad también en Estados Unidos se le quiere poner límite a TikTok. Aquí en la Unión Europea, además de prohibírsele a los funcionarios que tengan TikTok en su móvil, se ha abierto una investigación, la ha abierto el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, porque parece que TikTok incumple la directiva de servicios digitales porque no es transparente y porque no cumple con la protección, la legislación europea de protección de menores. O sea, TikTok es una delicia. Es una delicia porque hay una sospecha bastante fundada de que utiliza los datos para el gobierno chino y hay indicios más que contundentes de que el contenido que tiene es peligroso, cuando menos para los menores. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Sí, España tendrá 2 meses más para la evaluación del cuarto pago de los fondos europeos, una prórroga que acaba de conceder a nuestro país la Comisión Europea y que ha anunciado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Ha asegurado que la prórroga de los presupuestos generales para este año no influye de ninguna manera en la ejecución de los pagos del Fondo de Recuperación por parte de Europa.
La prórroga presupuestaria para el año 2024 no supone ningún freno o cortapisa a la ejecución del plan y al cumplimiento de los hitos y objetivos. Los presupuestos prorrogados tienen suficiente espacio para la realización de las inversiones y compromisos previstos en el propio plan de recuperación.
Para recibir el cuarto pago de más de 10.000 millones de euros de los fondos europeos, el Gobierno debe cumplir con hasta 61 objetivos. Paloma García Vejero.
El plazo expiraba el 20 de marzo, es decir, la semana que viene. Ese era el último día para que Bruselas emitiera su opinión sobre el desembolso, el famoso cuarto pago del plan de recuperación. Y como España no llegaba a tiempo, aquí se contemplaban dos opciones: o reducir el pago y darle a España menos dinero, o conceder una prórroga. Al final se ha optado por lo segundo, que es lo que pedía el gobierno de Sánchez a las autoridades europeas. Y efectivamente, esos 10.000 millones de euros serán concedidos si y solo si España cumple con más de 60 compromisos o hitos, uno de los cuales es aprobar la reforma de las prestaciones por desempleo.
Por cierto, el Partido Popular acaba de registrar en la Oficina de Conflictos de Intereses una denuncia contra Pedro Sánchez. El objetivo, que dictamine la responsabilidad del jefe del Ejecutivo por no ausentarse del Consejo de Ministros que aprobó el rescate de ERE Europa, una compañía con la que su mujer, Begoña Gómez, tenía vínculos profesionales. Y el precio de la gasolina lleva ya 8 semanas de subidas después del nuevo repunte esta semana. Hoy nos cuesta 88,55 euros llenar un depósito de 55 litros. En cambio, el diésel baja. El depósito nos sale a 84,7 euros. Fernando Mañueco.
Sí, según los datos del último boletín petrolero de la Unión Europea, el precio medio de la gasolina se encuentra en España en su nivel más bajo desde mediados del pasado mes de noviembre. Ha encadenado 8 semanas consecutivas al alza. El litro de gasolina sin plomo de 95 octanos se paga a una media de poco más de 1,61 euros en las estaciones de servicio. Sin embargo, el gasoil ha bajado un 0,6% en la última semana hasta 1,54 euros por litro. De hecho, lleva 2 semanas con ligeros descensos en su precio. En todo caso, los carburantes se encuentran muy lejos de los 2,10 euros máximos históricos que se alcanzaron en el verano de 2022. El precio de los carburantes en España todavía es ligeramente inferior a la media europea.
Y el cohete Starship de la compañía SpaceX consigue despegar con éxito desde Boca Chica, en Texas. Eso sí, la nave más grande en intentar llegar al espacio exterior se ha perdido a su vuelta cuando reingresaba en la atmósfera. Pese a ello, la empresa ha calificado esta prueba de éxito, ya que los 2 intentos anteriores, en abril y noviembre del año pasado, acabaron en explosiones. Y Vinicius reacciona a los gritos racistas que se escucharon ayer a las afueras del Metropolitano. Andrea Peláez.
Vinicius Chimpancé se escuchó anoche en las inmediaciones del Estadio Metropolitano en la previa del partido de Champions que ayer enfrentó a Atlético de Madrid e Inter de Milán, y hoy el jugador del Real Madrid ha lanzado un mensaje en sus redes sociales mencionando a la UEFA. Espero, dice Vinicius, que hayáis pensado en su castigo. Champions League y UEFA es una triste realidad que pasa incluso en los partidos donde no estoy presente. Con el cuadro de cuartos de la Champions ya cerrado, mañana a las 12 de la mañana, sorteo de cuartos y semifinal sin condicionantes, es decir, ya se podrían enfrentar equipos del mismo país. En Europa League esta noche, vuelta de octavos a las 7 menos cuarto, Villarreal Olympique de Marsella, con los de Marcelino tratando un imposible, remontar el 4-0 de la ida. Fuera del fútbol, en tenis, Indian Wells a las 11, cuartos de final a las 11 de la noche, Alcaraz Zverev. En balonmano a las 6:30 de la tarde, los hispanos arrancan en el preolímpico ante Bahrein, y en Euroliga 7 menos cuarto, Fenerbahce Valencia Basket, y 8:30 Barça Partizan y Baskonia Armani Milán.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 16 grados y cielo gris en la Puerta de Alcalá. Mañana nos esperan más nubes y 18 grados como máxima. En cuanto al tráfico, circulación lenta de entrada por la A1 en Las Tablas. Retenciones de salida también en la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada sentido A3. La consejera de Políticas Sociales, Ana Dávila, ha acusado a los socialistas de traspasar todas las líneas rojas de la decencia y la lealtad institucional para que el presidente Sánchez se mantenga en el poder. Por su parte, el Grupo Socialista en la Asamblea ha acusado a la Consejería de Sanidad de disparar de 20 a 400 millones de euros el dinero destinado a Quirón. La mayor fuente de ingresos del novio de la presidenta regional Ayuso, ha asegurado, ha dicho la diputada socialista Lorena Morales. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es de Murcia, tiene 58 años y hace 5 sufrió una grave caída que le dejó en silla de ruedas. Cada cierto tiempo, José tiene que acudir a revisión al Hospital de Parapléjicos de Toledo. Después de tantos años, sigue sin tener registrado su historial clínico.
Siempre es la misma ceremonia. Tenemos que darle de viva voz todo el problema que tenemos de... o que hemos pasado durante el año para que ellos tengan constancia por si afecta a las pruebas que nos van a hacer.
Lo peor es que no es la primera vez que le pasa. Durante un viaje a Extremadura se partió el fémur y en el hospital de Don Benito tampoco tenían ningún dato clínico suyo. De hecho, no han sido pocas las veces que se ha planteado qué pasaría, ¿no?, si ingresara en cualquier hospital de una comunidad que no es la suya sin conocimiento realmente de su historial, por ejemplo.
Como ingreses sin conocimiento, no le puedes decir al médico nada. Si tú eres diabético, si eres hipertenso, si tienes colesterol, si tienes algún problema, si tienes alguna patología en concreto, incluso si por cualquier circunstancia estás tomando medicamentos para el corazón, como también ese es mi caso, los médicos no saben qué hacer contigo.
Porque no pueden acceder telemáticamente a su historial. Desde una comunidad a otra, desde un hospital a otro. Bueno, es verdad que en algunos casos y en algunas comunidades van con cierta ventaja, como Madrid, Cataluña o Andalucía, llevan un poco de ventaja en este sentido. En otras, sin embargo, la historia clínica no está conectada ni siquiera entre centros de salud y hospitales. Bueno, ahora, fíjate, Europa pretende crear un espacio europeo de datos sanitarios común, donde se alojen los datos médicos de todos los ciudadanos de la Unión Europea. Claro, de esta manera no solo se evitaría lo que pasa aquí en España, también serviría para desarrollar tratamientos o abrir nuevas líneas de investigación sobre enfermedades. Y esto que pretende hacer Europa hace que nos pongamos otra vez ante el espejo de lo que está pasando en España, entre las diferentes comunidades autónomas. Vamos a hablar de esta cuestión, ¿no?, con Higinio Flores, es médico de familia en Andalucía, miembro del Grupo de Trabajo de Salud Digital de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Higinio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿La iniciativa de la Unión Europea, a priori, es una buena iniciativa?
Sin duda alguna. Como haya comentado previamente y con el testimonio del paciente, indudablemente lo que es la digitalización de la salud, de la historia de salud digital, pues permite incluir toda la información de salud de un paciente en un mismo soporte, independientemente de dónde y cuándo se genere esa información. Y esto, pues claro, indudablemente tiene una aplicación directa no solamente en la asistencia clínica, sino también en la docencia de los futuros médicos y también, como no, en la investigación que se pueda hacer.
Voy a saludar también a Javier Sanz, es médico de atención primaria en la Comunidad Valenciana, coordinador del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías Emergen. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú además eres médico rural. Digamos que tienes pacientes, por decirlo así, más fijos, pero claro, entiendo que vuestro problema será cuando llegan los veraneantes, por ejemplo, ¿no?, con sus problemas. Y ahí a lo mejor quieres acceder a su historial clínico y eso es imposible, ¿no?
Sí, a ver, el principal problema que tenemos
Es muy bonito lo que ha dicho Europa, pero en nuestra propia España, ya el 29 de mayo de 2000, creo fue 2003, se creó la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. En dicha normativa ya se hablaba de una tarjeta sanitaria común para el Sistema Nacional de Salud, que sí que se ha conseguido, por lo menos a nivel de farmacia, la retirada de medicamentos. De una historia clínica digital, única, 21 años después seguimos sin tenerla. De una receta electrónica, en este caso sí que se ha conseguido. Pero, por ejemplo, el nodo de intercambio de datos, esa interoperabilidad, ese conjunto mínimo de datos clínicos que deberíamos tener en cualquiera de nuestras 17 autonomías y ciudades autónomas, pues vemos que aquí se ha hecho un enjambre muy complicado. Incluso muchas veces dentro de una misma provincia, atención primaria trabaja con un sistema de historia clínica electrónica y los hospitales trabajan con otra.
Pero Higinio, ¿esto cómo es posible? Es decir, si se puede hacer a nivel de tener una tarjeta sanitaria en la que con esa tarjeta yo sí puedo acceder a mis recetas en cualquier farmacia de España, ¿por qué no se ha podido hacer con los historiales clínicos?
Bueno, indudablemente los retos de la digitalización están más que conocidos, ¿no? Hay que tener en cuenta que no es algo fácil. Hay más de 3.000 centros de salud en España, casi 10.000 consultorios locales distribuidos por toda la geografía española, y eso a nivel de atención primaria. Y claro, indudablemente manejar toda esa información es muy, muy complicada. También se da el caso de que en el momento en que en el 2001 se hacen las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas, ahí cada comunidad autónoma, incluso, como dice el compañero, cada centro de salud y cada hospital en su área sanitaria hizo las cosas como pudo y como quiso. Ahora, compaginar todo eso pues es muy complicado. Se están andando pasos, se crean unas herramientas puente que permiten visualizar, en algunos casos que se está pilotando, pues se puede visualizar parte de la información, pero eso no es lo que queremos. Indudablemente lo que queremos, ya que se están haciendo tanto esfuerzo a nivel europeo, pues con los fondos Next Generation y demás, pues lo que queremos es que tener un acceso total a los datos de los pacientes. Me preguntaba por los problemas, ¿por qué está ocurriendo? Pues indudablemente si, el problema no es dinero. El dinero está ahí. Europa nos ha aportado mucho dinero para poder hacer la digitalización de nuestro sistema sanitario. El problema está en que tenemos, eso implica llevarlo a la práctica pues con unas cargas burocráticas tremendas y que necesitan muchos recursos, ya no solamente materiales, sino también incluso recursos humanos para poder ejecutar esos fondos. Y ahí el Ministerio pues no lo ha hecho bien, en el sentido de que la carga burocrática pues es tremenda.
Claro, porque entiendo yo, Javier, que aquí lo ideal es que en un ordenador con el que trabajáis también los médicos, como el que yo pueda tener delante, llego yo a tu consulta de Valencia, pues porque de repente me he ido ahí, por ejemplo, unos días, me he caído y bueno, pues voy con una urgencia. O a lo mejor resulta que en esa caída, pues como comentábamos antes, es que he perdido el conocimiento y te llegan a la consulta o en un momento dado en que estoy como desorientada. Lo lógico es que tú en el ordenador tecleases mi nombre, pienso yo, a lo mejor estoy Pilar Cisneros Sanabria, y ahí te saliera mi historial. Y eso no pasa, ¿no?
Debería ser pues muy bien como tú estás diciendo. Pero claro, vamos a ciegas. Es muy triste que antes de la pandemia ya tú con tu tarjeta electrónica ibas a cualquier farmacia de cualquier punto de España y podían saber lo que estabas tomando y retirar la medicación, y por qué no en los centros de salud o en los hospitales. Yo lo que creo que es que falta voluntad política y unificar todas las consejerías de sanidad.
Claro, es decir, entonces, yo creo que es de lógica aplastante que esto tendría que estar unificado, que la tecnología ya lo permite. Me estáis contando que dinero hay para hacerlo, que es un problema de poner todo este engranaje en marcha, es decir, de realizar en la práctica toda esta digitalización. Pero también es verdad que habrá que poner de acuerdo, efectivamente, a todas las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas, Higinio. ¿Y esto es tan difícil?
No, todos estamos, en ese sentido yo creo que estamos todos alineados, todos queremos lo mismo. El compañero de Valencia quiere pues que el paciente que entre a su consulta de atención primaria pues de lo mismo, que sea de su una persona adscrita a su cupo, a que sea pues una persona que ha ido de vacaciones y que ha tenido un problema puntual y necesita atenderlo. Y yo en Andalucía pido exactamente lo mismo. Indudablemente hay una brecha digital. Hay una brecha digital, pues eso, pues porque los sistemas de informática pues no se entienden unos con otros. Hay una brecha digital que hay que tener en cuenta también entre los propios profesionales, pues porque indudablemente pues el manejo de múltiples herramientas digitales también tiene su dificultad. Y a mí una cosa que me preocupa mucho y es ya yendo, digamos, a la digitalización pues para la telemedicina, etcétera, etcétera, la brecha digital que existe a nivel de la propia ciudadanía, pues por el lugar donde viven, por la edad o por la brecha propiamente social, ¿no? Con lo cual es un problema muy complejo, pero indudablemente si vamos alineados será de más fácil solución que si vamos cada uno por nuestra parte.
Pero ojo, porque estamos contando que la Comisión Europea tiene intención de crear un espacio único donde se alojen los datos médicos de todos los ciudadanos de la Unión Europea. No sabemos qué recorrido tiene esto, es una intención, llevará tiempo seguramente, pero es lo que se quiere hacer. Javier, ¿podía darse la paradoja de que Extremadura, por ejemplo, estuviera interconectada y todos sus datos se pudieran ver desde Francia y Alemania, pero no desde Galicia?
Pues tal como están diseñadas la distinta autonomía de España, podría ser. Dependiendo, al final aquí es muy triste, nos acabaríamos hablando de política, de que un signo de político sí y otro no. Unas provincias, unas comunidades autónomas sí y otras no. Pero ojo, yo creo que hay que ser todavía más exigente. No estamos hablando solo del sistema público de salud, sino también de toda la red de hospitales privados que tenemos en España y de clínicas privadas. El tema de unificar los datos del paciente. Soluciones. Habría que ver la manera en que están encriptados toda la información clínica de los pacientes en los distintos sistemas de historia electrónica, ver de qué manera ese conjunto mínimo de datos podría volcarse en un nuevo programa común y obligarnos a todos a trabajar con un único programa.
En fin, parece que escapa la lógica, ¿no? El que no se pueda trabajar realmente en este sentido, que se están haciendo cosas, pero muy poquitas, y que llevamos 21 años en realidad esperando, como me habéis contado. Bueno, pues veremos qué pasa. Higinio Flores, Javier Sanz, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y como te estamos contando, se ha aprobado en el Congreso la ley de amnistía que ahora va al Senado. ¿Pero para qué sirve el Senado, Fernando?
Buena pregunta, Pilar, buena pregunta que nos hacemos casi desde el comienzo de la democracia. Vamos a ver, en el Senado el PP tiene mayoría absoluta, pero eso no significa que el Senado pueda tumbar una ley, no puede tumbar la ley de amnistía. El Senado de España no es como el Senado de Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos sí, el Senado puede impedir que una ley salga adelante. En España puede haber un veto, pero luego el Congreso tiene capacidad para levantar el veto del Senado. Tiene funciones más limitadas. Nuestro Senado es una Cámara de Representación Territorial y es una Cámara que se llama de segunda lectura.
Entonces, si no tumba leyes, ¿para qué sirve?
Bueno, pues para esto que te digo, para ser una Cámara de segunda lectura, para introducir algunas enmiendas que se pueden incorporar al texto, si luego en el Congreso se ratifican por mayoría simple, ojo, que en el Congreso también se pueden levantar o suprimir las enmiendas aprobadas en el Senado, si no hay esa mayoría simple. Luego, bueno, pues en el Senado se ejercen las funciones de control propias del legislativo. Hemos visto ayer mismo, antes de ayer, tuvimos una sesión de control en el Senado, y luego tienen la facultad de elegir miembros vocales de diferentes órganos. Por ejemplo, tiene potestad para elegir el Defensor del Pueblo, miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, vocales del Consejo General del Poder Judicial.
¿Cómo se eligen los senadores?
Bueno, pues todos nuestros oyentes se acuerdan de que cuando vas a votar hay dos papeletas. Uh-huh. Hay una papeleta de color, diría beige o rosa pálido, que es una papeleta de listas abiertas donde hay que marcar el nombre de los senadores que quieres elegir. Esos son los senadores que se eligen de forma directa. Pero además de eso, hay senadores que se eligen de forma indirecta, porque los eligen los parlamentos autonómicos. Cada parlamento autonómico tiene derecho a elegir a un senador y además tiene derecho a elegir un senador más en función de cada millón de habitantes que tenga la comunidad autónoma.
¿Y ha habido propuestas para reformar el Senado?
Pues mira, desde casi se creó el Senado con la Constitución del 78 ha habido propuestas para darle más peso al Senado, que como acabamos de contar tiene poco peso. Hay quien, por ejemplo, como Ciudadanos proponía suprimir el Senado y convertirlo en una especie de cámara muy chiquitita de gente muy cualificada. Y luego las reformas que se han propuesto querían que fuese más cámara territorial, que fuera más una cámara para representar a las comunidades autónomas, como es por ejemplo en Alemania, la segunda cámara que tiene la capacidad de representar a los estados federales. Pero ahí se quedó el Senado a medio camino entre una cosa y la otra.
Bueno, pues a este Senado va ahora la ley de amnistía. ¿En qué calle vives tú? Es una calle con un nombre bonito, histórico, de algún personaje, una personalidad importante, por ejemplo, de la historia. ¿O es una de esas calles que tiene un pozo así como muy, muy de pueblo, o muy de los de toda la vida, o muy gracioso? Porque hay nombres que tienen... O sea, quiero decir, ¿a ti te gustaría vivir en una calle que se llama Cortarrabos? Pues hay una calle, según estoy leyendo aquí, además en Zamora, que se llama Cortarrabos, no la conozco.
Bueno, de Zamora es que nos están hablando muchas calles.
Hay otra, esta, fíjate, esta creo que tengo más constancia.
¿Cómo son los de Zamora?
Que es Abrazamozas. Bueno, esto tiene sentido.
Bueno, lo que pasa es que ahí, ojito.
Es que cada...
Muy luminosa no debe ser.
Hay muchas calles que se llaman Abrazamozas en sitios diferentes.
Solo sí es sí.
Y todos tienen un significado.
¿Eh?
Porque, a ver, yo tengo aquí un Abrazamozas.
Sí.
Y aquí está la explicación.
A ver. Buenas tardes, gente. Pues yo vivo en Tábara, un pueblo de Zamora. Y he vivido toda mi vida en el número uno de la calle Abrazamozas. Son las traseras del antiguo colegio. Y pues probablemente en la calle trasera pues intentaba abrazar a alguna moza. Pues eso cuentan los viejos del lugar. Durante un tiempo se llamó la calle El Carmen. Pero bueno, ahora luce el cartel de calle Abrazamozas. Deciros que en Zamora, capital, también existe la calle Abrazamozas. Venga, solo dos, gente.
¿Has visto?
Hay más, ¿eh?
¿Qué no hay en Zamora?
Eso digo yo. Hay otro Abrazamozas que no sé, recuerdo dónde me han dicho que es porque la calle es muy estrecha, entonces claro...
Pero el sentido es el mismo.
Te vas ahí, no te queda más remedio.
Sí,
exacto,
Ay, perdón, es que no cabía.
Efectivamente.
Perdón.
Y también nos están contando que en Sevilla, bueno, la calle Kansas City.
La avenida.
La avenida Kansas City es porque Sevilla y Kansas City están hermanadas.
Claro.
De hecho, en Kansas City. Joder, menos mal que en Kansas City hay un barrio entero que se llama Seville. Y tienen una réplica de la Giralda.
Una réplica de la Giralda.
Hay que ir a Kansas para ver a la Giralda.
¡Qué bueno!
Sí.
La de cosas que aprendemos gracias a los oyentes.
Giralda.
¿Por este Giralda? A ver este que le cobras.
A ver.
Buenas tardes, gente. Hay una calle que se llama Calle Me Falta Un Tornillo. No. Eso está en Valladolid, cerca de un IKEA que yo descargué hace algún tiempo. Me quedé sorprendido.
No me extraña.
Un tornillo.
Me falta un tornillo.
Me ha llegado por muchas partes, que por lo visto es una zona nueva y...
Y nadie sabe por qué alguien le dio el punto de ponerme falta un tornillo.
Es que no sé si me falta un tornillo.
Se dice, me falta... Lo que pasa es que, claro, para no echarle la culpa a nadie, se echa la culpa a sí mismo. Me falta un tornillo. Pero vamos a ver,
¿tú no decías que los alcaldes ponían los nombres de las calles?
No, los plenos. Yo creo que esto es competencia de los plenos. O sea que habrá que ver la mayoría que hay en...
Pues yo creo que aquí fue el del tornillo.
También te digo una cosa. Óscar Puente fue alcalde de Valladolid. Ah, no, que es un pueblo, perdón. ¿Era un pueblo o era Valladolid?
No, Valladolid, en un barrio así nuevo.
Valladolid capital, vale, sí, pues ya está, sí, no digo sí. más.
¿Dónde vive? Me falta un tornillo.
No se lo cree nadie eso.
Yo me lo creo porque me han llegado...
Ahora es largo el nombre de la calle.
No, por muchas partes.
No digo que no me crea.
Mételo en Google, en Waze. Vamos a buscarlo.
No, que sí, que ha llegado por muchas partes.
No, que digo que nadie se cree
cuando... llena de talleres.
Pues, pues a lo mejor es que es de un polígono, porque tú dices que vives en esa calle y no te cree, la gente no te cree.
Es un polígono.
No piensan que les estás vacilando.
Forma parte de su encanto.
Es un polígono de carpintería metálica.
Pues no sé qué será, pero
hay varias naves que están dedicadas
a
carpintería
metálica. Pues a lo mejor sí.
Falta que llame un vecino.
Si ha llamado una chica y ha dicho que es una zona nueva, sí, que
la quiero un vecino que me falta un tornillo. Por
existe,
favor.
La estoy viendo. Calle, me falta un tornillo. Pero efectivamente.
Sí, ya no sabía por Valladolid.
Espérate que mire a ver exactamente esto que es. Sí, es como un polígono. Es como un polígono.
A ver, que llame a alguien. Me falta un tornillo.
Aquí hay un centro comercial.
Estamos esperando su llamada.
Hay unos garajes muy grandes.
Ya te he dicho yo.
Un garaje muy. O sea, no un garaje. Es que estoy fatal hoy. Un aparcamiento gigantesco y alrededor.
Ya, si es un polígono, pues tendrá que haber todo eso.
El Héroe Merlín.
Bueno, pues que llame alguien. El
polígono.
Que llame alguien.
O sea, concesionarios de coches, también, efectivamente.
A ver, que llame alguien que lo sepa.
¿Esta
no es que a Fernando le falte un tornillo. Por favor, que llame alguien que sepa por qué esa calle...
que se llama alguien que
lleva un rato diciendo me falta un tornillo.
¿Por qué se llama me falta un tornillo?
Yo no estoy diciendo que me falta un tornillo. Pues yo digo que llame a alguien que viva me falta un tornillo.
No, vivir no pueden vivir. Es que solo es como en las afueras, por lo que yo estoy viendo.
Bueno, que lo sepa. Que sepa el significado.
Trabajan o van ahí a comprar.
A ver, señor alcalde, llámenos.
¿Y cuál es la de cortar el rabo, cómo es, la otra calle?
No, esa era en Zamora, espera que la busco.
Es Zamora.
Que la voy a buscar también después.
A ver, Zamora.
¿Cómo
sí.
se llamaba? Cortarrabos.
Cortarrabos, sí.
A ver, otra cosa.
Son muy finos.
Si en la calle, luego también... Si el nombre de la calle no es curioso, no pasa nada. Los del pueblo van y se lo cambian.
Claro.
Como es el caso.
Claro. Buenas tardes, gente. Pues en mi pueblo, la Puebla de Cazalla, hay una calle, oficialmente se llama calle Fuente Santa. Pero sí. Eso es oficialmente porque todo el mundo aquí lo conocemos como la calle San Oscuras. Pero realmente no es San Oscuras, es calle Cena a Oscuras. Y esto no viene ni más ni menos porque en aquellos años, pues era la última calle del pueblo y había muchísimos cortes de luz. Pues se ve que por la noche se iba más y cenaba a Oscuras. Entonces por eso se fue llamando calle Cena. Oscura.
Pero vamos, esto que lo cambien ya.
Besitos, gente.
Hay que convocar un pleno, San Oscuras.
San Oscuras, que le pongan ya San Oscuras.
¿Y por qué en ese barrio no se cortaba la luz, pobrecito?
Y se corta la luz. Y dicen que del día todavía
estaba al final del pueblo
cortes.
Y no llegaba.
A cenar Oscuras.
Y se compraron todo un generador en San Oscuras.
San Oscuras.
San Oscuras.
Oye, que sí, que ya he encontrado la calle Cortarrabos en Zamora. Pues ojo, está muy cerca de una de las calles principales de la capital, que es la Ronda de la Feria, ¿eh?
Ya.
O sea, que es una calle transitada, pequeñita, eso sí, pero aquí está.
Ya.
Ah, sí, sí, pero ¿cómo va a estar?
Si bueno, está, todo está, pues todo eso.
La vieja caja ahí.
Vamos a ver. Calles con nombres curiosos, gente. Y si conoces la historia de por qué se llama así, mejor. Queremos que nos lo cuentes en el 607-150602. Y mientras, 5.500 jueces, fiscales y abogados se unen en un manifiesto contra la ley de amnistía, alegando que está en peligro el Estado de Derecho. Pues ahora hablamos de esta cuestión, Fernando.
Sí, enseguida vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Estaba buscando el coche más original o al propietario de coche más original. Ese que lo tunea, ese que le tiene mucho cariño.
Quiero contar el caso de mi padre. Lo tiene tan impecable, que cuando va a la ITV se fijan en la matrícula porque no se creen que tenga tantos años el coche.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 2.500 productos. Como en las pizzas restaurante Dr. Edgar. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 25 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas: que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ten vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes, 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos, 129 euros. Más info en visionlab.es.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si eres de IKEA Family, ahora los viernes tienes comidas, meriendas y cenas al 50% de descuento en platos principales. ¡Muy fácil! Comes en el restaurante de IKEA el viernes y ahora es Hälften, o sea, la mitad. Los Frida, perdón, viernes, hotel sueco. Paga la mitad. Más información en IKEA.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
¿Es ver un atardecer y solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Vuela directo a Los Cabos con Iberojet. Descubre sus paisajes desérticos y sus impresionantes playas durante 9 días en hotel de 5 estrellas, con todo incluido desde 1.625 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que podamos darte el viaje que necesitas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Votos sí, 178. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. Queda aprobada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
No ha habido sorpresa esta mañana y ha salido adelante en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía. Ojo, esto no significa que la ley de amnistía vaya a entrar en vigor, porque ahora tiene que pasar por el Senado. En España el Senado es una cámara de segunda lectura. El Partido Popular tiene mayoría en el Senado, mayoría absoluta, y rechazará la ley de amnistía, pero el Senado no tiene capacidad de tumbar la ley. La retrasará aproximadamente 2 meses, porque después de pasar por el Senado volverá al Congreso y entonces sí ya se aprobará de forma definitiva, pero ya digo que los cálculos son de alrededor de 2 meses para que la ley de amnistía entre en vigor. Nuestro profesor Carlos Vidal, nuestro profesor de Derecho Constitucional, nos explica que por mucho que el gobierno se empeñe en decir que la ley de amnistía es conforme a lo que había dicho la Comisión de Venecia, no es así.
Van totalmente en contra de lo que dijo la Comisión de Venecia. Esto, al final, va a posibilitar que haya una respuesta más clara y más contundente por parte de la Unión Europea.
Respuesta de la Unión Europea, que tendrá que venir a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El gobierno también ha insistido continuamente, no solo en que esta ley es conforme al dictamen de la Comisión de Venecia, sino que es una ley constitucional. Claro, el gobierno no es el Tribunal Constitucional. Es verdad que en el Tribunal Constitucional en este momento hay una mayoría que se llama progresista, cercana a la mayoría que hay en el Congreso de los Diputados, mayoría que sostiene a Sánchez. Pero bueno, esto tendrá que llegar al Constitucional y será el Constitucional el que tenga que decir si esta ley de amnistía es conforme a nuestra Carta Magna o no.
Yo incluso creo que si los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional Español les queda conciencia y profesionalidad, creo que incluso puede tener problemas en el Tribunal Constitucional.
Durante toda la tarde estamos intentando comprender qué significa que la ley de amnistía ya esté camino del Senado. Cristina Deseus es la presidenta de la Asociación de Fiscales, la asociación mayoritaria en la Fiscalía, entre los fiscales, y es también fiscal en Barcelona. Buenas tardes, Cristina, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Esta ley va camino ya del Senado sin que haya habido un dictamen del Consejo Fiscal. Dijo el fiscal general del Estado, García Ortiz, que en realidad el Consejo Fiscal no tenía que pronunciarse, aunque lo había pedido la mesa del Senado.
Bueno, es la opinión del fiscal general del Estado, que la ha justificado en una interpretación que hace de los artículos del articulado del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Bueno, vamos a ver qué sucede cuando llegue al Senado. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial sí ha emitido un dictamen respecto a la misma. No es más que un dictamen de carácter técnico-jurídico.
Ya, consultivo, ¿no?
Que hace consultivo y que lo único que hace es mejorar la calidad técnica y jurídica de la norma.
Bien.
Es lo que ha pasado en otras ocasiones con la ley del CSI. Por ejemplo, siempre que hay una norma, un anteproyecto de ley, generalmente se pasa a informe del Consejo Fiscal, cuando la materia va a incumbir a la normativa que aplica el fiscal, ¿no? La fiscalía, los tribunales.
¿Pero usted cree que ha habido una decisión de carácter político en el fiscal general del Estado al rechazar este posible informe?
Bueno, hay interpretaciones jurídicas para hacer diferentes interpretaciones sobre si es o no posible la emisión del informe por parte del Consejo Fiscal, pero lo cierto es que hay un empecinamiento del fiscal general del Estado para que no se emita dictamen. Lo más curioso es
¿sí?
hacer referencia al tema de que no se quieren efectuar valoraciones políticas
ya.
Pero o posicionamientos políticos que luego puedan comprometer la aplicación de la norma por parte de los fiscales. Entiendo que emitir un dictamen técnico-jurídico de calidad no es hacer política, no debería de considerarse como tal. De hecho, pues vuelvo a insistir en la ley del CSI, por poner un ejemplo, el dictamen que salió del Consejo Fiscal, que luego no fue apreciado, desde luego por el legislador, pero que salió era muy bueno, un dictamen jurídico de calidad y que, indicaba cuáles eran los errores de la norma.
Sí, 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 si le hubieran hecho caso, si le hubieran hecho caso a ese dictamen, no hubiéramos tenido los importantes líos que tuvimos después. Usted pide que actúe la Unión Europea, pero ¿puede hacer algo la Unión Europea? Una vez que la ley esté en vigor, si se le plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sí puede actuar, pero ¿hay algún otro modo de que actúe la Unión Europea?
Bueno, yo creo que la Unión Europea puede actuar tanto a través del Tribunal de Justicia Europeo, si se plantea una cuestión de prejudicial, pero también a través de la Comisión Europea se puede hacer una labor de vigilancia sobre la actuación del gobierno en materia, por ejemplo, de persecución de los delitos de terrorismo o de corrupción, que son delitos claramente perseguidos de una forma muy determinada por lo muy determinante por parte de la Unión Europea, o si se considera que se está contraviniendo los principios de la Unión. Ahí se pueden adoptar medidas de vigilancia sobre esa actuación, incluso medidas de carácter económico.
Una cuestión técnica, vamos a ver, si la ley entra en vigor y el Tribunal Supremo, por ejemplo, que está con una causa investigando a Puigdemont por un posible delito de terrorismo, me plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ese entretanto, ¿la ley ha entrado en vigor y Puigdemont puede volver a España?
Habrá que verlo, pero en principio, si se plantea una cuestión prejudicial, se suspende la tramitación de la causa, por tanto, se suspende la aplicación de la ley de amnistía y, por tanto, en principio, el señor Puigdemont está en la misma situación que estaba antes de la aprobación de la ley.
Ya sabe usted que hay quien dice que no, que las cautelares que se tomen no afectan a la entrada en vigor.
No creo que esté tan claro. Veremos a ver cómo acaba todo esto, pero yo no creo que sea algo tan evidente.
La remisión que la ley hace a la directiva europea, no sé si es anómala en cuanto que la directiva europea no es derecho aplicable, salvo, o sea, se aplica no directamente, sino a través de una ley española. ¿Eso es irregular y qué consecuencias puede tener esa irregularidad, esa remisión, no al Código Penal, sino a la directiva europea?
Bueno, yo creo que en la ley hay algunas ficciones jurídicas, diría. Es verdad que las directivas se transponen a través de leyes.
Sí.
No es verdad que haya una separación completa entre lo que es una directiva europea y el Código Penal español. No son legislaciones al margen, ajenas una a la otra y separadas, sino que precisamente la orientación viene marcada por Europa y se transpone al Código Penal español. Y después están las ficciones jurídicas que se hacen sobre si existe un terrorismo de menor intensidad, leve, menos leve. Una corrupción que es distinta, si el dinero público me lo quedo en mi bolsillo o lo dedico a otros fines. Hay muchas cositas que revisar en esa ley.
Cristina de Seus, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Buenas tardes.
Gracias a usted, adiós, buenas tardes.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos. De los sueños que persigo, si no puedo contártelos, ¿qué sería de mí? De la luz sin el trueno, de la música sin...
¿Has pensado cuánto dinero pierde España cada vez que un joven cualificado y con talento decide irse del país? Después de haberse formado aquí, por cierto, en busca de un futuro mejor. La fuga de cerebros en España es una realidad que no ha dejado de crecer desde la crisis de 2008 y que sigue presente en la actualidad. Para frenar su salida y atraer el talento extranjero también, la Fundación La Caixa ha otorgado 105 nuevas becas de doctorado y postdoctorado a investigadores excelentes, un programa que empezó hace 6 años.
Reafirmar el compromiso de la Fundación La Caixa con la educación, la ciencia y la investigación de excelencia en la península ibérica, ¿no? En España y Portugal. Esos dos programas, el objetivo que tienen es retener el talento que ya tenemos en nuestro país, talento excelente, investigador, y también atraer el talento que se encuentra fuera, ¿no? Tanto investigadores españoles o portugueses que quieren regresar a sus países de origen, como atraer talento internacional.
Es Emilia Jordi, directora del programa de becas de la Fundación La Caixa. Son unas becas que ofrecen salarios competitivos, formación transversal y abarcan disciplinas como ciencias de la salud y la vida, tecnología, física, ingeniería y matemáticas. En el caso de las becas de doctorado se refuerzan cuestiones como la comunicación científica, el bienestar emocional de la investigadora, el liderazgo y las oportunidades de financiación. En las becas de postdoctorado se potencia la carrera científica independiente como opción de futuro profesional y se fomenta la innovación y el liderazgo.
Estos programas de becas lo que hacen también es potenciar, ¿no?, el ecosistema de investigación de la península ibérica. En nuestro país tenemos centros de investigación de primerísimo nivel y es una manera también, pues, de reconocerlos y de potenciar la investigación en nuestro país.
Las becas otorgadas se han distribuido entre más de 60 centros de investigación y universidades de España y Portugal. En total, Fundación La Caixa destina cerca de 21 millones de euros a esta promoción de becarios. De los 105 seleccionados en esta edición, 49 son españoles y 56 extranjeros. Son procedentes de 21 países, además. Ambos programas han sido cofinanciados por la Comisión Europea a través de las acciones Marie Sklodowska Curie Co-Found, en el contexto del programa marco Horizonte 2020.
Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramović, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Impulsar una nueva vuelta de tuerca a la actual legislación antitabaco, reducir los niveles de consumo y evitar que los jóvenes se enganchen, además de proteger mejor la salud de los no fumadores, es el objetivo del plan que Sanidad ha presentado hoy a las comunidades autónomas por medio de un borrador de 140 páginas al que COPE ha tenido acceso. Y para bajar a la letra pequeña, hoy nos acompaña en la tarde nuestra compañera Carmen Lavalle. Hola, Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, vamos por partes. ¿Cuáles son las principales medidas del plan?
Bueno, pues entre otras, contempla la futura norma esta ampliación de las zonas en las que no se va a poder fumar ni vapear, tanto terrazas de bares y restaurantes como en marquesinas de autobuses o en el interior de los coches donde viajen menores. La verdad es que de momento la redacción es muy genérica y en el proyecto no se cita concretamente estos lugares, sino que se limita a hablar de determinados ambientes comunitarios y sociales al aire libre y en ciertos espacios de ámbito privado, especialmente aquellos con presencia de menores. De regular el consumo en los coches se había hablado algo, menos hasta ahora de las casas, y es una importante novedad porque se estaría legislando sobre un espacio privado y ya no público, un aspecto que Raquel Fernández, al frente de la Asociación de No Fumadores, se mostraba partidaria de abordar en una entrevista con COPE.
Es muy difícil efectivamente entrar en regular el domicilio privado, pero sí por lo menos debe de haber al menos leyes que en el caso de que se esté causando un perjuicio y haya una persona que realmente esté quiera protegerse de ello, que se puedan recurrir a ellas, porque tanto tiene el derecho, o sea, el que está fumando al fin y al cabo está atentando con la salud del que no fuma. Entonces, creemos que el derecho a la salud tiene que prevalecer sobre el derecho del que quiere fumar.
Además de los espacios, el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, que así se llama y que se redactó en 2021, pero que quedó aparcado en un cajón hasta que ahora lo ha recuperado la ministra de Sanidad, Mónica García, incluye subir el precio del tabaco, y aquí de nuevo no se habla de cuánto, pero es muy claro que el precio de la cajetilla en España está muy por debajo de lo que se paga en otros países de Europa. En Francia, por ejemplo, está casi al doble de lo que vale en nuestro país.
Para conseguir que suba el precio aumentarán los impuestos especiales, y ojo porque Sanidad pretende incluir también en esta subida los cigarrillos electrónicos con nicotina, además de equiparar los nuevos consumos de esta sustancia con el cigarrillo tradicional. Y todo porque son la puerta de entrada al mundo del tabaco de los jóvenes y porque 3 de cada 10 chavales de entre 14 y 18 años fuman regularmente en nuestro país.
Y además el plan incluye el empaquetado genérico de los productos del tabaco y la prohibición de incluir aditivos y aromas. Y es que Sanidad busca también limitar los vapers a cualquier tipo de tabaco calentado. ¿Por dónde se actuaría? Bueno, pues además de equiparar por la ley la publicidad, la promoción y el patrimonio de estos productos con el tabaco, el documento recoge el regular la venta y el consumo de productos como el vaper y similares como las cachimbas. Bueno, unas medidas que llevan años pidiéndose desde organizaciones como el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, cuyo presidente es Francisco Pascual.
Creemos que es el momento de poder seguir adelante, No es un plan que salga por capricho de nadie, sino por una necesidad real para disminuir la prevalencia del tabaquismo en España.
Y lo dicen tras constatarse demasiadas veces que en sanidad todo eran buenas palabras, pero que en realidad no había voluntad política de pasar a la acción. Y hablando de voluntad política, ¿qué dicen las comunidades autónomas de este nuevo plan y del endurecimiento de la normativa española antitabaco?
Pues globalmente y con ciertos matices, eso sí, se muestran favorables, de forma que Asturias y Cataluña ya se han mostrado partidarias de prohibir el tabaco en las terrazas, mientras Galicia y Andalucía están adoptando medidas en sus comunidades autónomas para prohibir la venta de vapeadores a menores.
Uh-huh.
Sí, son pues medidas todas estas que hemos enumerado, pues que aún deben concretarse y aterrizarse, y el siguiente paso, Pilar, pues va a ser una nueva reunión con las comunidades autónomas, pero a mayor nivel, en la Interterritorial de Salud, que aún no tiene fecha. El procedimiento está en marcha y es importante en un país en el que fuman 3 de cada 10 personas y en el que el consumo de tabaco ha aumentado un 36% desde 2017, año en el que, según muestran las cifras, comenzaron a decaer los efectos de la ley de 2010. Solo en el primer semestre de 2023 consumimos en España 1.000 millones de cajetillas, tantas como en todo 2005.
Bueno, pues ya veremos, Carmen, cómo acaba este proyecto, que estando como está la política,
nunca se sabe.
Teniendo en cuenta que tenemos ahora mismo una legislatura cogida por pinzas, pues ya a saber, ¿no? Finalmente, si esto sigue adelante, si va a quedar otra vez aparcado en un cajón, si no quedará como hemos contado, sino que variará algunas cosas, en fin, lo iremos contando.
Claro que
sí,
aquí paso a paso, a vosotros.
Hoy es jueves, hoy es 14 de marzo de 2024. Hace 4 años, un día como hoy, se proclamaba el estado de alarma que nos encerraba en casa. Era para 15 días, pero estuvimos encerrados 58 días por la pandemia del COVID. No sé si a lo largo del día te has acordado, se te ha pasado por la cabeza este momento, ¿no? O no, o lo has olvidado, que creo que es lo que nos ha pasado a la mayoría. ¿Y esto por qué nos pasa? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro? Bueno, pues lo comentamos enseguida en nuestra sección de ciencia.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Cómo envolver tu regalo del Día del Padre? Por El Corte Inglés. Extiende tu brazo derecho. Haz lo mismo con el izquierdo. Asegúrate que cubres el Te Quiero Envolver. O regálale el reloj Boss Trooper cronógrafo en acero por 299 euros y lo envolvemos nosotros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Leroy Merlin tienes lo que necesitas para hacer tu hogar más eficiente. Ventanas, aislamiento, placas solares y ahora además los mejores precios. Aprovecha para mejorar la eficiencia de tu hogar y cuidar el planeta. Y recuerda, estas ofertas terminan el 1 de abril, pero el ahorro en tu factura no ha hecho más que empezar. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Ya sabes que yo estoy aquí para lo que sea. Vamos, como un padre. Si pasa algo, tú me llamas. A ver, ¿cómo me tienes guardado en el móvil?
Pues como Pablo Vecino.
Pues nada, mejor pon AA Papá. Ya sabes, para salir el primero.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea. Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este viernes, escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spring Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Maquiavelo.
dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vamos, la guitarra. Sí,
mira, mírala.
Ahí está.
¡Se acabó! Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Las 6 de la tarde.